Crímenes, romances clandestinos, decisiones inesperadas,
tramas ocultas.
Aquí encontrarás las historias desconocidas y el lado oscuro de la fábrica de sueños.
Fábrica de sueños.
El cine y sus estrellas. Mi nombre es Patricia Slukic y esto es Bajo Siete Llaves, los secretos mejor guardados de Hollywood, el podcast de cine de Los Andes Diario. Berlín, 1921. El hielo lo cubre todo. A 4 años de la Primera Gran Guerra, esa nieve es más lacerante, más impiedosa, más letal. Todo es blanco y negro en esa ciudad donde los edificios conservan algo de aquellos esqueletos tiznados por las bombas que fueron no hace mucho. La casa de Max está en las afueras. Vive allí con su esposa Fanny desde hace unos años. Hay que atravesar un bosque tupido de árboles con ramas venosas y peladas, sin senderos, un laberinto donde el sonido está en suspenso y flota. Todos saben que pasado ese marasmo inhóspito, donde dicen que se ahogan los pájaros, está la casa de Max Schreck. Y es certeza, no porque la visiten con frecuencia o él sea un vecino dado a las charlas y el encuentro, sino todo lo contrario. No vive cerca ni un habitante en 30 kilómetros a la redonda. Los peregrinos que se aventuran a la parte más alta del bosque, cuando pasan por el sendero sobre el que descansa la entrada de piedra de su casona, juran que todo parece muerto. Solo por las noches se ve titilar alguna que otra luz desde las ventanas esquivas. Cada día, cuando el sol se va ocultando en el horizonte, Max abre la puerta de madera que corta el silencio con su chirrido de cripta y la cierra con parsimonia. Camina mudo, con sus ojos oscuros e inescrutables, fijos en la letanía. Delgadísimo y negro, todo él, hasta el sombrero. De paso tan imperceptible que casi no deja huellas, como si levitara. Así lo describen los que lo ven y lo reconocen. Es que Max es actor y fue célebre cuando las bombas no habían herido aún la inocencia de los que sueñan. Quienes se aventuraron en las pequeñas salas de la compañía de Max Reinhardt unos años antes habían podido verlo interpretar sus papeles en aquel tono al que tildaron de teatro proletario. Los años han pasado. Los combates dejaron en la tierra el sabor amargo de las matas muertas. Y hoy no es el talento de Max lo que resaltan los habitantes de las afueras campesinas, sino esa índole hosca, silenciosa, extraña, con que camina cada noche por las calles de Berlín. Schreck es un misterio y su apellido, que en alemán significa miedo, no hace más que sumar enigma a la figura macilenta. El rumor comenzó a correr en ese 1922, cuando se estrenó Nosferatu, la película de Friedrich Murnau en la que Max interpretaba al conde Orlok. Esos modos adustos y poco sociales del actor ayudaron en construir el mito. La casona muda durante el día, las luces crepitando débiles por la noche en medio de la oscuridad, el silencio del páramo cortado solo por los aullidos lejanos, su voz apagada, los lobos que correteaban libres por los jardines de cara al bosque. Todos indicios. Para los campesinos que se lo cruzaban, no había más que atar cabos. Eran todos indicios. Max no era un artista que interpretaba a un vampiro demoníaco, sino que era el mismísimo descendiente de Drácula. El rumor comenzó a correr atado a especulaciones. un contrato firmado en negociaciones oscuras por el propio Murnau, que había buscado al monstruo para darle verosidad a su film y teñirlo de maldad y ansias de sangre fresca. Cuando en 1922 se estrenó la película, los mismos habitantes del pueblo y también de la ciudad corroboraron ese cotilleo procaz y musitado en los oídos al ver en la pantalla inmensa que podía comérselos la mirada brillante y tétrica de Shrek. Su boca de dientes afilados en primer plano, su rostro alargado y agudo, sus ojeras negras como la misma muerte. La imagen es la representación de la realidad. La devela ampliada y en detalles. Lo que allí se ve es. Así pensaron todos con categoría de verdad inamovible. Si una prueba era precisa para cimentar la esencia infame del engendro, era esa película. El interés morboso que llevó a todos los del pueblo a sufrir en la butaca hizo el resto. Poco importaba que desde el teatro se empeñasen en contar que Max había tenido sus días de gloria sobre la escena, haciendo personajes ingenuos, menos diabólicos, como los de Calderón de la Barca. Shrek se volvió vampiro en una época en la que la fe en lo diáfano estaba marchita. Tampoco él hizo demasiado por derribar el mito. La guerra lo había roto todo. Solo quedaba hacer aquello que había repetido hasta entonces como rutina fatal. Ir y volver cada noche a su casa, en silencio y con paso leve. Estaba viejo, estaba cansado, no tenía fuerzas ya para espantar a los lobos. Esta historia que te acabo de contar y que escribí sobre el mito que da vueltas en Hollywood respecto de que el actor Max Shrek es un, o era un vampiro, tiene justamente asidero en la película Nosferatu de 1922, dirigida por Frederick Murnau, donde justamente Shrek protagoniza al Conde Orlok. Y solamente basta con ver Nosferatu para darnos cuenta de que este actor era de un talento inconmensurable, porque en verdad representa no solamente a un vampiro, sino al mal, encarna al mal en todo su esplendor. Pero Max Shrek, Frederick Murnau y Nosferatu son ingredientes que nutrieron a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX en Alemania. Estamos hablando concretamente del expresionismo y también, en el caso de Max Shrek como actor, de lo que se llamó o se llama teatro proletario, armado como postulado teórico por Bertolt Brecht, desarrollado como una parte de la vanguardia artística teatral con mucha fuerza. Max Shrek no solamente interpretaba teatro clásico en la compañía de Max Reinhardt, como te acabo de contar en el relato, por ejemplo, Calderón de la Barca y otros autores, dramaturgos, clásicos, Shakespeare, sino que también es un actor que, por su talento y por su compromiso con el arte, formó parte de esta vanguardia estética de principios de 1900 en la Alemania que después vería con horror al nazismo. Él fue una de las huestes de estos movimientos que le dieron fisonomía, forma y temática a una nueva manera de entender el cine y también el teatro, de darle espacio a las temáticas de los obreros, de los padecimientos y las problemáticas de esa clase social, de sacar el ojo de las élites dominantes y ponerlo en las bases de las pirámides sociales, que era donde estaban los grandes padecimientos de la época que llevaron justamente a la Segunda Gran Guerra, que dieron pie a la Primera Gran Guerra y a la historia de todos los hitos sociales e históricos de nuestros países, no solo en Europa, sino también en el continente americano. Entonces queríamos, en Bajo Siete Llaves, resaltar esta imagen de Max Shrek no como un vampiro, tal como lo dice el mito, sino como un gran actor, un gran aportante a esta construcción artística que fue el expresionismo alemán. Es verdad que Max era un hombre muy reservado y que su vida privada pocos la sabían y poco trascendió, pero también tenés que tener en cuenta que en la época en que él actuaba, los artistas no eran, como ahora, el centro de los paparazzi de los medios de comunicación masiva que están buscando siempre contar hasta la última intimidad. No, Max Schreck era un actor que develaba su talento cada noche en el escenario de la compañía de Reinhardt y lo que él hacía con su vida privada poco importaba. Pero justamente estos dos condimentos, ¿no? La oscuridad y la índole expresionista de la película Nosferatu, sumada a la misteriosa vida privada de Max Schreck, contribuyeron a cimentar el mito que corre hasta hoy como un chiste, ¿no? Por supuesto, entre los pasillos de Hollywood, de que Max Schreck, el conde Orlok, eran un vampiro. Esto fue Bajo Siete Llaves, los secretos mejor guardados de Hollywood. Mi nombre es Patricia Slukic. Encontrá este y todos los episodios de Los Andes Podcasts en Spotify y tus plataformas amigas.